Pues bienvenido, Ariel. Gracias por estar aquí. Vamos a platicar un poco de tu camino, de lo que has recorrido hasta ahora, de todos los cursos y talleres que das. Entonces, gracias por tu tiempo otra vez.
Otra vez, de verdad que me siento muy emocionado por platicar contigo y con toda la gente que esté escuchando.
Cuéntanos un poco cómo ha sido tu camino y por qué llegaste a hacer esto.
Cuando dices esto, ¿a qué te refieres?
A querer compartir lo que a ti te ha servido para conocerte y sanarte.
Mira, creo que me ha tardado mucho tiempo en reconocerlo y aceptarlo, pero es algo que siempre estuve haciendo. Es algo que no podía evitar. Mi nivel de curiosidad por tratar de entender la vida y especialmente las cosas que no son habladas y resueltas de manera explícita por la cultura común, por así decirlo, era algo que me atraía profundamente desde siempre. Y el tema de la curiosidad por el ser humano, por la gente, por los demás, por entender la vida, por entender la gente, por entender cómo se siente. Sí, era algo que estaba en mí desde chico. Me doy cuenta que incluso de adolescente, mis tardes, jamás hacía tareas, jamás estudiaba para un examen, jamás hacía lo que tenía que hacer. Agarraba mi bicicleta y casi, casi que hacía un tour por las casas de mis amigos. Porque lo que me interesaba era escucharlos, era hablar con ellos, era entender el ser humano, entender cómo funcionamos, que obviamente estaba inspirado y motivado por un deseo grande y una necesidad profunda de conocerme y entenderme a mí mismo. Y no me daba cuenta, pensé que todos estamos interesados en eso.
¿Qué era lo normal?
Sí, que es lo normal, que sí, exacto, pensé que es normal y que todo el mundo está interesado en entender la vida y entender la gente igual que yo. No, o sea, nunca pensé que era algo
Sí,
extraordinario.
sí.
Que todos somos así. O sea, me ha tardado la vida entera y dándome cuenta que no es un interés. Que no todo el mundo está interesado en eso, que todos tienen intereses y pasiones y cosas que les atraen de forma diferente, de forma especial, y que sí, para mí el tema de entender la vida, de entender los procesos emocionales interiores de la gente, de aprender a conocerte, aprender a quererte, aprender a aceptarte, aprender a ser tú, es como una pasión de vida. Y tengo la necesidad y el deseo de compartirlo. Esas ganas de impactar gente la tenía siempre, o sea, no podía evitar, si encontré un restaurante rico, no podía evitar desde chico querer llevar a la gente que quiero, que sé que aprecia la comida, no podía evitarlo más que querer llevarlos y mostrarles la experiencia que yo tuve en ese restaurante. Si vi una película que sabía que le podía aportar valor a alguien, no podía evitarlo más que ir y decírselo a toda la gente que yo pensaba o percibía que podía beneficiarse de ver esa película. Y sí, era como algo inevitable. Entonces, el que lo estuvo evitando en diferentes momentos de la vida fui yo, que me estaba, ¿cómo se llama?,
Claro.
deteniendo de permitirme ser. Pero sí, siempre fue así y sí tuve una experiencia como muy impactante en la adolescencia, donde literalmente vino a mí en un sueño un maestro, ¿no? Un maestro espiritual que me dijo, ¿no? Básicamente que me dijo que me estaba eligiendo como su discípulo y que necesitaba mi ayuda, bla, bla, bla. Y entonces esa experiencia como mística fuera de lo común, que al final del día entiendo que no era él, era yo mismo creé esa situación donde una autoridad me daba permiso de, porque yo estaba necesitando el permiso, porque pensé
De
que no era
dejarte ser.
suficiente. Sí. Entonces, donde una autoridad me decía, no, sí, puedes ser tú. Y de hecho, quién eres es importante, es necesario. Y eso me llevó a una situación de maestro-discípulo que duró 14 años.
Wow.
Muy, muy intensa, muy disciplinada. Sí, donde me demostré muchas cosas que yo pensé que no podía. Yo pensé que yo no era, que no tenía la capacidad de ser disciplinado, por ejemplo. Porque nunca lo fui. Y después me di cuenta que no era que no tuviera la capacidad de ser disciplinado, era que no tenía la capacidad de ser disciplinado para cosas que no son importantes para mí. Y me di cuenta que casi toda mi vida había estado expuesto a cosas que realmente no me importaban. Y no pude forzarme a ser disciplinado con cosas que no eran relevantes para mí. Y entonces, eso, estuve en esa situación de discípulo maestro durante 14 años, donde también yo estaba en una posición de ser maestro y poder acompañar a mucha otra gente en su proceso, y que fue tremendamente enriquecedor para mí. Y después de 14 años de estar dedicado a eso de una forma muy, sí, muy, muy tipo monje, ¿no? Con muchos votos y compromisos de cosas, etcétera. En un sistema religioso, institucional, muy rígido, decidí, ni siquiera decidí, fue también un impulso muy, muy inevitable. Así como fue inevitable, tuve este sueño, dejé todo y me fui a vivir a Los Ángeles, a ser discípulo de este maestro, no sé qué. Cuando dejé eso, también fue algo inevitable. Me desperté una mañana y escuché una voz que dijo, I'm done, en inglés, I'm done. Y en los 2 segundos o 3 segundos que duró ese I'm done, vi una visión exacta de lo que tenía que hacer y no pude evitar más que seguir
Buscarla.
esa visión. ¿Qué voy a hacer? No seguir mi propia visión de lo que yo mismo me estoy diciendo a mí mismo que tengo que hacer. Y aunque estaba muerto de miedo, porque no sabía qué iba a pasar, porque mi visión solamente me mostró los
Una
primeros
imagen, okay.
meses de lo que tenía que hacer, pero no resolvía ninguno de mis problemas. O sea, sí, es como que yo te diga, a ver, María, te voy a dar una visión. Lo que tienes que hacer es despojarte de todo lo que tienes, olvidarte de todo lo que quieres, soltar todos tus apegos y salir caminando hacia el desierto. No te voy a mostrar qué vas a comer, no te voy a mostrar qué vas a tomar, no te voy a mostrar dónde vas a dormir, ni qué va a pasar después. Pero necesito que vayas al desierto y te despojes de todo. Chucha. Ok. Pero
Sí,
es
qué
tu
grueso.
visión. Nadie te lo está diciendo. Tú te lo estás diciendo. Y lo sabes con certeza absoluta. Entonces, la verdad que decidí seguirlo. Muerto de miedo, con vómitos, diarrea, angustia, ansiedad, insomnio. Y todo por toda esta incertidumbre de qué iba a pasar, cómo voy a vivir, para dónde voy a ir, etcétera. Pero bueno. O sea, creo que no es opción no seguirse a uno mismo, porque así es como llegas a viejito arrepentido. Hubiera,
Uf.
hubiera, hubiera, que es el caso de tanta, tanta, tanta gente. Cuando uno habla con enfermeras en casas de retiro, hospitales, la cantidad de viejitos que llegan a sus últimos días, sus últimos momentos llenos de arrepentimiento y llenos de si hubiera, si hubiera, si hubiera, es brutal. Y obviamente lo que quiero para mi vida es llegar a ese momento y decir, wow, estuvo increíble, let's do it again.
Sí.
No arrepentido, jodido.
Exacto.
Entonces, eso.
Se nos olvida que está en nosotros la decisión de cómo quieres llegar a ese momento que mencionas, ¿no? Es muy fácil dejarte llevar. Es que sí, es muy fácil dejarte llevar por dónde naciste, por la historia que ya traes, por así soy, aquí me tocó, ¿qué hago? ¿No? Pero dar el salto te cambia la
Claro,
vida.
o sea, sí, hay que despojarse de mil cosas, de las expectativas que tienes de ti mismo, hay que despojarse de las desilusiones, porque mil veces te vas a desilusionar de ti mismo, porque piensas que deberías de haber logrado algo o deberías de haber acumulado o tener algo en específico. Y entonces es muy fácil caer en la trampa y dejar de confiar en ti y en tu proceso. Pero ya para pa mí no ha sido fácil creer en mí, creer en mi proceso. O sea, ha sido algo definitivamente con lo que he batallado cañón, cañón. Sí, y a mucha gente que me conoce desde afuera se les hace ridículo. O sea, cuando les comparto mi sentir personal interno de mi autoduda, de mi autoaceptación, de síndrome del impostor, de whatever, se les hace como, ¿en serio, brother? No te creo. No te creo porque desde afuera se ve tan diferente, pero sí. Y es la realidad de mi experiencia. Y al final, y he pasado también muchas dificultades de todo tipo, que tal vez si no hubiera tomado este camino, no hubiera vivido exactamente igual.
Claro, sí.
Y me doy cuenta que una de las cosas que eso me ha ido dejando es una capacidad muy grande de entender los procesos de la gente. Porque cuando alguien me dice, man, estoy en bancarrota y no tengo idea cómo voy a pagar el súper mañana. Lo entiendo. Sé lo que se siente, sé cómo se siente la sangre en las venas cuando te pasa eso. No sé cómo se siente exactamente para cada quien, pero el contexto general de cómo se siente, lo sé, porque lo he vivido. Sé cómo se siente el embarcarse en un viaje y no tener idea cómo esa cuestión va a acabar. Sé cómo se siente que todas las evidencias en tu vida, o muchas evidencias en tu vida, te estén mostrando testimonio de que la cagaste, de que te perdiste, de que no la vas a hacer, de que no vas a poder, de que no eres suficiente, de que, etcétera. Sé cómo se siente y sé cómo funciona la mecánica para reencontrarse. Entonces también me he ido dando cuenta que todos los procesos que he ido pasando me han ido le han ido como han ido puliendo un poco más esas ganas, esa pasión que siempre tuve de entender la vida, entender la gente y de poder aportar valor significativo en la experiencia de vida que tienen las demás personas, y me doy cuenta que, man, han sido necesarios, o sea, han sido necesarios porque es muy diferente decirle a alguien, ten fe en tu proceso, como un cliché. Que
Que
decirle
haberlo
a alguien, ten
experimentado.
fe en tu proceso, sabiendo lo que significa estar en el hoyo, con el sistema
Sí.
nervioso hecho mierda, con las dudas, con las deudas, con las cagadas, con la autoduda, con cosas externas que sientes que te amenazan, con las cosas no sucediendo como tú quisieras, como tú hubieras querido, con todo eso encima. Y entendiendo lo que es decirle a alguien,
Sí,
entonces
tememos
entiendo que
sembrar.
ese ha sido necesario para darle una profundidad diferente, un sustento diferente, un valor diferente a eso que de cualquier forma siempre lo quise decir, siempre quise ser alguien que le da esperanza a los demás, porque en verdad lo que quería era darme esperanza a mí. Entonces sí, entiendo que todas las cosas que he vivido le han dado más valor, han encurtido, añejado, eso. Entonces, sí, también he ido pudiendo darle la bienvenida a mis procesos no tan bonitos, dolorosos, difíciles.
Que todo es parte de, o sea, es inevitable.
Sí. Creo que es
¿Practicas?
evitable, ¿eh? Uno puedes evitar los procesos dolorosos, y hay gente que vive su
Bueno.
vida entera evitándolos.
Sí.
Pero todo lo to, todo primero que nada, evitas los procesos dolorosos, pero no vas a evitar el dolor. Vas a tener dolor igual.
Claro.
Escapándote de esos procesos dolorosos y no enfrentándolos, no abrazándolos, no abrazándote, lo único que haces es perder valor, es una ilusión. Que es una ilusión falsa el creer que puedes crecer sin doler. No va a haber crecimiento sin dolor. Y cuando rechazas constantemente los procesos dolorosos y tratas como de sugarcoat it o bañarlo en chocolate para que todo sea cool, te das cuenta que igual tienes que hacer pasar por cosas dolorosas, igual tienes que trabajar duro, etcétera. Y cuando llegas a la cima evitando los procesos dolorosos de la vida, te das cuenta que creo que le pasa a mucha gente, se dan cuenta que tanto esfuerzo, tanto dolor, tantas lágrimas, tanta sangre derramada en el proceso, no valió la pena porque no llegas enriquecido por dentro, porque estuviste evitando aceptar
Claro.
los procesos que te tocaba vivir.
Y
Entonces,
tarde o temprano es algo que te alcanza. Lo puedes, como tú dices, lo puedes evitar toda la vida, pues sí. Pero siento que siempre llega un momento en el que te sientas contigo y dices, o sea, será el final de tu vida, será cuando seas anciano, pero siento que siempre hay algo adentro de ti que sabe si estás siéndote como, bueno, siendo auténtico contigo, siéndote fiel a ti, ¿no?
sí, definitivamente. Mira, de nuevo, creo que mucha gente no lo hace, pero sí, o sea, todos somos especiales y todos somos únicos, todos. Y el mundo está un poco programado, hecho, armado de una forma donde nos quiere hacer a todos iguales, que todos hagamos lo mismo. Y no ser, encontrar el valor en ti para permitirte ser tú en un mundo que está haciendo lo mejor que puede por hacer que todos sean como todos los demás y que todos seamos iguales y hagamos lo mismo. Sí, no le queda corto de un milagro y requiere esfuerzo y por eso mucha gente no lo hace. Por eso es más fácil obviamente seguir la manada, seguir la corriente, como dijiste tú antes, si es de la familia que venimos, repetir o rechazar o reparar aquello que vivimos cuando chicos, si es que es en nuestra carrera, play it safe y hacer lo que hace sentido y lo que es cómodo, lo que se da de forma natural, lo que más va a redituar o lo que más pinta como que voy a ganar o lo que sea, o lo que se siente seguro. Pero sí, se nos olvida también que nadie te asegura que te va a ir bien en la vida haciendo lo que tienes que hacer. Te puede ir mal en la vida haciendo lo que tienes que hacer. Así que como que desde el punto de vista de riesgo, tal vez vale más la pena arriesgarse a ser tú y por lo menos
Exacto.
fallar en el proceso, como que fracasar intentando ser tú, que ni siquiera permitirte ser tú y
Y
fallar.
encima fracasar en lo que estás
Sí, más
haciendo.
encima fracasar en lo que pens en el deber ser.
Sí. ¿Practicas alguna religión?
No, mira, tema religión, durante muchos años sí, soy judío, culturalmente judío y de nacimiento y parte de mi práctica espiritual fue extrema de ortodoxia judía, observación de ortodoxia judía. Después tuve como un falling out, como un
Claro.
desenamoramiento del tema, pero gracias a mi proceso personal, a mi autoobservación, al apoyo de mi esposa. Pude darme cuenta de que como dice Mark Twain, todas las generalizaciones son falsas. Entonces, decir que la religión o que mi religión es lo máximo, es la verdad absoluta, es falso. Está lleno de paja, de creencias pelotudas, de culpa, de miedo, de sometimiento, de cosas que son
Castigo.
simplemente falsas y son paja, ¿sí? Pero decir que toda la cuestión es pura paja, no lo puedo decir. Hay muchas cosas valiosas en mi religión, en mi cultura, muchas, y las he ido rescatando, las he ido rescatando y manteniendo implementadas en mi vida de la forma en que me sirve a mí y a mi familia. Por ejemplo, durante muchos años, nosotros cuidábamos el día sábado, el Shabbat, como un tema religioso, ¿no? No subíamos en coche, no usábamos el teléfono, dedicábamos el día para hacer oración y meditación y leer y dormir y comer rico y estar en familia. Y hubo un momento donde dije, no me interesa seguir cuidando el Shabbat porque la Biblia lo prescribe como una ley. No voy a hacer las cosas porque la Biblia lo prescribe como una ley. Pero ya que me liberé de eso, me pregunté, pero ¿cuál es el valor que le aporta el cuidar el Shabbat o el cuidar el sábado a mi vida? Dije, el valor que le da a mi vida es gigante, porque es un día donde no usamos pantallas, donde no estamos en el teléfono,
Te
donde no
conectas.
estamos siendo estimulados constantemente por el mundo externo, donde todo el mundo sabe que ese día no trabajo y nadie me pide nada, nada me escribe nada, nadie interactúa conmigo, yo no tengo que estar en ninguna otra parte más que aquí, ahora, literal. Y entonces, literal, le pusimos el nombre de DDD, Digital Detox Day. Es el día de desintoxicación digital. Y es un día que valoramos muy cañón, porque es un día donde mi esposa cocina delicioso, y es especial, y hacemos una cena, y nos sentamos a cenar todos juntos, y después nos dormimos leyendo, platicando con los niños,
Claro.
y en la mañana salimos a caminar. Y no hay teléfonos, no hay pantallas, no
Le
hay
diste un
YouTube, no
valor
hay
mucho más
juegos.
personal que por religión
Sí, y
cuadrada,
lo hacemos
¿no?
porque es importante para nosotros. Entonces es un ejemplo de una práctica religiosa, ¿no? Porque cuidamos el Shabbat y somos judíos, pero el contexto que le doy no es un tema religioso, es un tema de valor personal. Yo necesito por lo menos un día a la semana sin teléfono. Yo necesito estar con mis hijos por lo menos un día a la semana sin que tengamos que ir a ninguna parte, sin que haya apuro, sin que haya retrasos, sin que haya distracciones, sin que hayan pelis, sin que haya nada. Yo lo necesito, yo necesito un día de estar echado en la cama leyendo un libro sin que nada suene, sin que nada me pida, sin que nada me solicite, sin que nada me nada. Se lo recomiendo a todo mundo. No porque lo dice la Biblia, porque yo creo que así como en las épocas bíblicas los sirvientes y los esclavos necesitaban un día, ¿no? Para descansar y a través de esta leyenda de que Dios descansó el séptimo día, instauraron esta ley del descanso, yo creo que hoy en día en un mundo donde estamos completamente sobreestimulados y sobre mal informados, quedarse un día, callar todo ese ruido,
José,
man, es así
me encantó, sí.
como, no lo hago por la religión, lo hago por mi sanidad básica mental. Entonces, no soy religioso porque la religión que viene del término religar en latín, que es de reconectar cosas que están desconectadas, no me suscribo a esa idea. Pienso que uno de los grandes engaños y daños que ha hecho la religión al mundo es hacerle creer a la gente de que nosotros y Dios estamos desconectados y tenemos que reconectarnos. Porque eso te hace buscar afuera y pensar que algo está mal en ti. Y creo firmemente que eso es falso. Entonces la premisa básica ya es, partimos mal. Partimos que lo que estás buscando está afuera y más encima hay algo mal en ti. No, güey. Por ahí no es la cosa. Entonces no soy religioso para nada. Pero sí uso muchas prácticas
¿Qué te
que
funcionan?
tal vez un ojo externo mirándolo diría, ah, claro, este güey es un judío religioso, por
Okay,
ejemplo, o este güey es no sé qué.
sí.
Yo no lo etiqueto así, yo solo estoy haciendo las cosas que aportan valor a mi vida o a mi familia.
Me encanta. Te lo pregunto porque sé que tienes un curso de la Kabbalah, ¿no? La Kabbalah. No sé
Sí,
si lo
mira.
dije bien.
Sí, doy un curso de Kabbalah. Básicamente la Kabbalah es un estudio místico espiritual basado en el judaísmo y en la Biblia. ¿Y para qué estoy usando la Kabbalah? Estoy usando la Kabbalah porque este estudio místico habla el lenguaje que hablamos todos nosotros en el mundo occidental, que es el Dios bíblico, que premia, que castiga, que prefiere a unos versus otros. Que habla del pecado, la impureza, del sacrificio, el sufrimiento, etcétera. No, es el lenguaje que hablamos todos y yo encontré en la Kabbalah, incluso después de despojarme por completo de la Kabbalah, encontré que en el lenguaje y en las enseñanzas de la Kabbalah lo puedo usar como un portal ideal para comunicarle, para compartir, para abrir una puerta para todos aquellos de nosotros que crecimos en el mundo occidental, que al final del día está basado en una cultura judeocristiana, bíblica, con los valores bíblicos judeocristianos de premio, castigo, sacrificio, etcétera, 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 y de un Dios externo, es un portal ideal para pasar de esa premisa, de esa realidad, y entrar en una realidad diferente donde Dios no está fuera, sino está en todo y es parte de ti también, donde no se trata de premio ni castigo, donde no se trata de pecador o justo, donde no se trata de bueno y malo, donde las contradicciones paradigmáticas que nos han dividido a lo largo de nuestra vida no se contradicen, sino que se complementan. Y entonces lo uso como un portal para ayudar a la gente a dejar la culpa atrás, a dejar el sacrificio atrás, a dejar el flagelarse atrás, a dejar el pensar que somos imperfectos, que somos impuros, que estamos jodidos, que somos un producto, o sí, un producto que salió fallado y que hay que corregir, y entrar a todo el tema a través del amor propio, de no, man, Dios no está afuera, está dentro. ¿En serio? Sí, en serio, y te voy a mostrar cómo. Y no eres un producto fallido, eres un producto perfecto. Lo que te falta es darte cuenta quién eres, aceptarte quién eres, y desde ese amor propio y desde esa aceptación puedes seguir puliendo y revelando lo que siempre realmente has sido. Pero para eso vas a tener que soltar la armadura y las capas de lo que creías que eras. Pero para eso necesitas conocerte. Y también para eso necesitas entender un poquito cómo funcionan las reglas del juego de la vida, porque el universo tiene reglas. O sea, el universo tiene reglas y tiene reglas claras. Y no son las que nos enseñaron. No son las que, no, sí, no son las que nos enseñaron. A muchos nos enseñaron la ley del sacrificio y de la bondad, y pensamos que si somos buena gente, entonces Dios nos va a premiar. Y después nos sentimos desilusionados, porque no nos llega lo que queremos y dimos, güey, no funciona esta cuestión, Dios, ¿dónde estaba Dios? Y sin entendimiento, para la mayoría de las personas, sin entendimiento de cómo funciona la vida, para la mayoría nos vamos a sorprender para mal de que las cosas no van a salir como queríamos. Porque si no entendemos cómo son las reglas del juego de la vida, cómo funciona el universo, si no sabemos, por ejemplo, de la fuerza de gravedad y yo tiro una pelota de tenis por la ventana esperando que se vaya para arriba, me voy a sorprender negativamente y voy a pensar casi que Dios me está castigando, que no soy suficiente o que no soy merecedor, porque la pelota que yo tiré por la ventana no se fue para arriba. Y es como, güey, las pelotas no se van para arriba, man. Las pelotas se van a ir para abajo, así funciona el universo. O sea, sí, o sea, no es, entonces es como que
No es tu
aterrizar en la
culpa.
realidad. Sí, no es que la cagaste, es falta de entendimiento, no es que lo hiciste mal, es simplemente es que para que la pelota vaya para arriba, tienes que cumplir otras condiciones. Y las condiciones para que vaya para arriba no son sacar la mano por la ventana y soltarla. Si haces eso, se va a caer. Y eso no quiere decir que Dios no te quiere, o que la sociedad no te quiere, o que la vida no te quiere, o que no eres de los favorecidos de la vida. Entonces, se requiere entendimiento. Hay que estudiar, hay que entender un poco y comprender y soltar las cosas que pensábamos que así funciona. Y esas son las típicas frases que usa la gente, ¿no? Al que madruga, Dios le ayuda, por ejemplo. No, frases de la calle, frases de pueblo.
Pide y Dios te
No es
dará.
cierto, no es
Sí.
cierto. No es cierto que al que madruga Dios le ayuda. Hay mucha gente que madruga y si les preguntas a ellos te van a decir que Dios no los ayuda, güey. Y hay otra gente que no madruga tanto y que te van a decirme que soy un afortunado de la vida y el sol me brilla. y no tiene nada que ver con la hora que se despertaron. No estoy diciendo que despertarse temprano y tener una rutina poderosa no te puede ayudar, pero sacar la conclusión de que al que madruga Dios le ayuda, no jala por ahí. No es
No es
por
por
ahí la cosa.
la creencia limitante de me tengo que despertar a las 5 nada más porque sí, porque así me va a ir bien.
Sí, exacto. Hay que ir al detalle. ¿A qué se refiere con eso? ¿Y a qué es lo que haces en tu madrugada? Y además, si es que madrugas y trabajas duro, pero no sabes lo que quieres y no te sientes merecedor de darle la bienvenida a aquello que quieres a tu vida, puedes madrugar todo lo que quieras y sacrificarte toda tu vida. Y lo más probable es que vas a llegar al final súper cansado, sintiendo que no valió la pena. Porque no es así como se generan resultados. No es por la vía de ser buena gente, no es por la vía del deber ser, no es por la vía de lo
El que
correcto.
más hace.
Para nada. Y estamos en una cultura, ¿cierto? Por ejemplo, si tú me preguntaras... si un amigo me llama y me pregunta, ¿qué hiciste hoy? Y le digo, me levanté en la mañana, salí a caminar por la playa con mi perro, después me tomé un café mirando el amanecer, después me acosté con mi hijo y vimos una película, vimos Indiana Jones juntos, y después fui a desayunar con mi esposa, estuvimos platicando un par de horas y después fui a visitar a un amigo y después me dormí una siesta. El 99,9% de la gente en el mundo te va a decir, o sea, no hiciste nada, güey. Porque pensamos que hacer algo es todo el deber ser y el deber hacer. Entonces, creemos que cultivarnos o hacer cosas que nosotros queremos o que nos nutren, no podemos hacerlas, porque no está bien, porque deberíamos estar siendo
Sí,
productivos.
qué grueso.
¿Qué tal si estar callado mirando el cielo es la cuestión más productiva que vas a hacer porque te va a ayudar a conocerte, a entenderte un poco más y a darle un poco más de sustancia a la energía de las cosas que haces cuando sí haces cosas, en lugar de estar corriendo como gallina sin cabeza? Tal vez tiene mucho valor el no hacer, pero para permitirte no hacer, por ejemplo, hay que sentir, hay que elegirte y decidirte merecedor, porque la sociedad en tu entorno nadie va a celebrar que no hagas nada. Nadie va a celebrar que funciones lento. Nadie va a celebrar que desaparezcas por un año. Por ejemplo. Pero tal vez lo necesitas. Pero nadie te lo va a dar. Dios no te va a tocar la puerta y te va a decir, por ser tan buena gente, déjame decirte, lo que tienes que hacer es soltar todo, callarte por un año y en ese silencio te voy a revelar exacto lo que tienes que hacer con tu vida para que la rompas en grande en todo. No va a pasar así. Tú te vas a tener que dar cuenta que lo necesitas. Tú te vas a tener que abrir los espacios. Tú te vas a tener que declarar merecedor porque la vida ya te dio, la vida, el universo ya te dio todo, te dio la vida. Ahora ejecutarla, jugarla. O sea, las cartas ya te las dieron. Ya estás en el juego. Darte cuenta cómo capitalizar las cartas que tienes es chamba tuya. Nadie lo va a hacer por ti. Y entonces sí, hay que elegirse. Y en un mundo donde nos enseñaron que elegirse es egoísta, es difícil porque vemos que la gente que se elige generalmente son narcisistas, psicópatas, sociópatas, son gente como que no queremos emular, gente egoísta que pisotea a los demás, que se pone a
Egoísta,
ellos
sí.
mismos primero, que se cuela en la fila, que hace trampa, que se chinga a otra gente. Entonces pensamos, no. Elegirme está mal, porque mira, la gente que se elige es una mierda. Pero hay
Malas
otra forma de
personas,
elegirse.
¿no? Entre comillas.
Bueno, exacto. Hay otra forma de elegirse. Si te eliges desde el autoconocimiento, si te eliges desde el amor propio, si es que te eliges de entender quién eres y honrarte a ti mismo, te vas a dar cuenta que quien tú eres, todos los demás también son. Y cuando te eliges desde el amor propio honesto, no desde la autoimportancia excesiva, no desde la arrogancia, no desde el vacío, no desde el dolor, no desde el me voy a chingar a los demás porque yo soy más importante, no, también eso nos enseñó la cultura, el tema de ser especial y tener una misión y ser elegido y todo este show, Cuando quitas ese exceso de importancia y te eliges por amor propio, honesto, te das cuenta que eso que hay en ti, hay en todos, y no te quieres fregar a nadie y tampoco dejas que nadie te friegue a ti. Entonces aprendes a poner límites y aprendes a respetar a los demás, a honrar a los demás, porque entiendes que lo que hay en ti hay en ellos también. ¿Cómo te vas a chingar a alguien? No, claro que no. Entonces, cuando entras al éxito por la vía del amor propio honesto, sin exceso de importancia personal, pero para eso requieres pasar un proceso de autoconocimiento, de autoaceptación, de integración, de integrarte incluso con aquellas partes de ti y de tu vida y de tu historia que no te gustan, que tal vez escondiste debajo del tapete y que has estado evitando, cuando te permites verte entero por quién eres, en todo tu esplendor, con todo lo que te gusta y con todo lo que no te gusta, que generalmente es mucho, y abrazas ese proceso, pues entonces puedes entrar a tu vida de tus sueños, a tu éxito, a tu plenitud, desde un lugar sustentable que yo creo que te puede llevar a llegar a esos últimos días y decir, güey, estuvo increíble, let's do it again, ¿no?
Sí, totalmente. Me
Entonces,
identifiqué
de eso se trata mi
muchísimo.
curso, por eso le puse Beyond Kabbalah, más allá de la Kabbalah, porque no se trata de Kabbalah, se trata de usar la Kabbalah para un
Para
propósito
ir
que va
más
más
allá.
allá. Como le llama, como hacen, como la analogía que hacen los budistas sobre la luna. No, no hay que confundir la luna con el dedo que está apuntando la luna. Lo que hago es usar la Kabbalah como para apuntar la luna, pero no se trata de la Kabbalah, vale madre es la Kabbalah, lo importante es la luna a la que te estoy apuntando. Y a la luna a la que te estoy
Es todo lo
apuntando es,
demás.
sí, es deja atrás la culpa, deja atrás tu apego a sentir que no eres suficiente, deja atrás tu apego a pensar que la vida funciona de cierta forma y mira la vida como realmente funciona. Y éntrale al juego, porque ya estás en el juego, ya estás sentado en la mesa de póker. Con tus cartas en la mano, pues
Ya estás
hazlo mejor.
aquí.
Sí, ya
Sí.
estás aquí, güey. O sea, sí, no hay escapatoria. Y además es un juego del que nadie sale vivo y no hay forma de escaparse. O sea, si ya vas a jugar, pues necesitas aprender y aprenderte de ti porque no puedes divertirte ni ganar en un juego que no entiendes las reglas.
Totalmente. Y al final ya lo sabes, entonces,
A ver eso, el final ya lo
la
sabes.
muerte,
Sí,
¿no?
solo no sabemos cómo se ve, ¿no? Pero, o sea, hay gente que ha
No,
tenido
pero es
visiones,
lo único seguro.
experiencias. Sí, lo único seguro es que eso va a pasar. Y no sabemos ni cómo es eso, ni qué viene después. Tenemos creencias, tenemos teorías, tenemos historias, hay gente que ha tenido experiencias. Pero sí, realmente no sabemos. Entonces, sí, enfocarse ahora. Otra de las cosas que nos fregó la mente la religión, todo el tema del cielo y el infierno, ¿no? Que es esta programación de hay que llegar ahí. Sé buena
Y el
niña.
miedo, ¿no?
Sí.
Sí.
Sé buena niña, pero ni siquiera te fijes en los resultados en tu vida, porque el resultado real va a ser después.
Sí.
Entonces eso te desconecta de la realidad porque no puedes observar tu realidad y decir, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy creando? ¿Cuáles son los resultados? No, no te da chance de verificar, no te da chance de realmente de observar los resultados y verificar si lo que estás haciendo, si la estrategia que estás haciendo es la correcta o no es la correcta. Entonces, sin verificar, sin ajustar, sin optimizar, sin transformar, sin entender, la gente acaba su vida entera haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y por eso le pasa a tanta gente que se cambia de trabajo, pero se encuentra con la misma experiencia. Se cambia de pareja, se encuentra con la misma experiencia. Porque no, el entendimiento que tenemos básico de la vida no nos da chance de recopilar información valiosa. La mayoría de la gente saca conclusiones erróneas. Por ejemplo, hablas con gente mayor, la gente mayor le encanta decir que tiene experiencia, pero muchas veces su experiencia no es tan valiosa. Es valioso a nivel humano, pero las conclusiones que sacaron de su experiencia muchas veces valen nada. O sea, hay gente que saca conclusiones que no tienen un valor real. Por ejemplo, si a alguien se lo chingaron muchas veces en su vida, va a sacar como conclusión que no se puede confiar en nadie y que en la confianza está el peligro y cada vez que confías te chingan. Esa no es una
No el motivo
conclusión
que había
exitosa.
detrás que tenía que trabajar.
¿Qué?
En lugar de verlo como, ¿qué patrón estoy repitiendo yo? Que soy el
Exactamente.
común denominador de todo lo que me está pasando, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿cierto? Esa conclusión que sacó ese señor de 90 años, que tiene mucha experiencia y muchos logros para demostrarte que su experiencia es valiosa, ven, esa conclusión que sacó, honestamente, tal vez vale madres. Tal vez vale nada. Sacaste la conclusión incorrecta y te limitaste tu vida entera. La lección no era eso. La lección no era eso, la lección es que tal vez que no sabes poner límites porque no te respetas realmente a ti mismo y no te conoces realmente a ti mismo. Y como no sabes poner límites y la gente aprende cómo tratarte basado en cómo te tratas tú a ti mismo y tú mismo violabas tu misma confianza, tú mismo violabas tu propia lealtad hacia ti mismo, tú mismo abusabas de ti mismo. Obviamente la gente que venía alrededor tuyo acababa abusando de ti porque te trataban como tú les enseñaste a tratarte. Entonces, tal vez esas mismas experiencias le podrían haber enseñado una lección de autoconocimiento, una lección de amor propio, una lección de aprender a poner límites, a validarse a uno mismo, a honrarse a uno mismo, a conocerse a uno mismo, que podría haber tenido mucha profundidad, mucha validez. Pero si es que no entras en el autoconocimiento y no entras en el entender la vida, acabaste con una frase pelotuda de pueblo. En la confianza está el peligro, no se puede confiar en nadie. No, güey, no es ahí, no
Sí.
es así. Y me da lo
Sí.
mismo que tengas 1000 años de experiencia. ¿Quién me dice que tu experiencia es valiosa? ¿Y quién me dice que las conclusiones que sacaste de tu experiencia son válidas? ¿Y quién me dice que son válidas para mí? Tal vez es simplemente una conclusión de una creencia limitante que te limitó toda tu vida. Y te previno de algunos peligros, pero también
Te limito.
te limitó de experimentar la vida que querías vivir. Tal vez
Claro.
hay oportunidades que no viste porque pensaste que no se puede confiar en nadie. Tal vez hay gente que podrías haber amado que ni siquiera te percataste que estaban porque no te permitiste confiar en los demás. Tal vez hay 1000 regalos que jamás recibiste porque no entendiste que el mensaje era aprende a conocerte, a honrarte. Y a quererte tú a ti mismo y a través de ese amor propio poner límites y enseñarle a la gente cómo tratarte. Tal vez tu vida de los sueños estaba detrás de esa conclusión pelotuda
Exacto.
que sacaste. Entonces, sí, este es un trabajo que todos tenemos que hacer, o sea, experimentar, verificar, aprender, ajustar, repetir, aprender, verificar, es toda la vida. Toda la vida lo vamos a estar haciendo. No es que ni tampoco es como, ah, ok, voy a hacer este curso un
Y
año
ya
y
estuvo.
no, ya
Sí.
estuvo. No, man. Toda tu vida lo vas a tener que seguir haciendo. O sea, toda tu vida vas a tener que seguir creciendo en amor propio, seguir creciendo en conocerte, seguir creciendo en entender el juego que estamos jugando. Como ser un futbolista. No es que ya eres Messi y dejas de entrenar. Güey, Messi se levantó esta mañana a las 6 de la mañana en París para ir a entrenar. Al Paris Saint-Germain, anyways, y ayer tuvo que cuidarse lo que comía, anyways, aunque tenga 1000 balones de oro y 1000 copas encima y campeón del mundo y lo que sea, tiene que seguir haciendo la chamba.
Exacto.
Y mientras quiera hacer, ocupar ese rol y tenga la oportunidad de hacerlo, va a tener que hacer esa chamba para poder ser. Si es que se deja estar y no entrena y no se cuida y no hace la chamba. No va a ser Messi el próximo año. Va a ser sido como sido que sorprende no ver a Ronaldo, ¿no? Que está súper, súper gordo. Creo que tiene temas, ¿no? De hormonales y tiroides y no sé qué. Pero es un shock ver a Ronaldo,
Claro.
¿cierto? De 120 kilos,
Sí.
inflado como un globo. Es como un shock, es triste
Claro.
ver a un atleta de alto rendimiento, uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, así. Y se nota que está incómodo, ¿no? Que es como que, oh,
Sí.
es raro. Y sí, porque estar como estaba requiere trabajo. Y es lo mismo con el tema espiritual, tema interior. Vivir una vida donde crees, confías en ti y donde vives contento y agradecido es chamba, güey. Chamba, no pasa por arte de magia. No es algo que Dios te da. Todas las otras cosas pueden venir por arte de magia. Hacerte famosa puede pasar por arte de magia. Quizás mañana vas y te besuqueas con alguien, se hace viral y de pronto acabas siendo modelo de Victoria's Secret y eres famosa mundialmente. Hacerse rico, te puedes ganar la lotería y amanecer mañana con 1.000 millones de dólares, lo que creo que el Super Lottery de Estados Unidos está como en 1.2 billones de dólares en estos momentos. Te puedes hacer billonario de la noche a la mañana, pero esta chamba de cultivarte a ti misma por dentro no pasa de la noche a la mañana. It's not going to happen. Ni Dios te lo va a regalar, ni te va a
Y no
suceder
acaba
por
nunca.
casualidad. Sí, nadie te lo va a dar, no va a suceder. Aunque seas buena gente, no va a pasar si no lo haces. Punto. Todo lo demás puede pasar, ¿eh? Puedes alcanzar la cima de la fama y la fortuna de este mundo de la noche a la mañana sin hacer nada. ¿Quieres cultivar paz y amor interior dentro de ti? ¿Quieres cultivar autoconocimiento y amor propio en ti? ¿Quieres cultivar, entender cómo funciona la vida y ser un chingón jugándola? Esto no va a pasar de la noche a la mañana. Lo vas a tener que hacer, güey. Tú te lo vas a tener que regalar a ti. Y si no te lo regalas, pues no lo vas a tener. Nadie te lo va a dar. Tú lo tienes
Sí.
que crear.
Me encanta. Me dejaste así.
Porque todo lo externo es como el escenario, pero lo interno es realmente la película. Entonces, por ejemplo, digamos que yo mañana me hago millonario y me la paso en Mónaco y en Ibiza y en no sé qué, y en Dubái y Ferrari, Lamborghini y
Sí.
todo de oro y espectacular y avión y no sé qué. Eso es el escenario externo de mi vida. Pero la película que voy a proyectar en ese cine es lo que estoy cultivando por dentro. Entonces, ¿de qué me sirve rentarme el teatro chino en Hollywood, donde hacen siempre las alfombras rojas? Que no, el lugar más prestigioso para proyectar mi película y la película es una mierda. La forma en que me veo a mí mismo es una mierda. Lo que he cultivado con los demás vale madres. Lo que he cultivado en mí vale madres. Mi forma de verme a mí, de entender la vida, vale madres. Lo único que va a hacer es hacer un contraste tan grande, una desconexión tan grande. Imagínate proyectar un video súper pajero, aburrido, vacío, amargo, gris, mal hecho, mal editado. Pero en la alfombra roja, con el Ferrari, el Lambo y el smoking en el teatro chino. Man, es como que, güey,
Sí,
hueva.
sí. Que tengas lo que tengas, nada te va a llenar.
No.
Nada te va.
No.
Exacto.
No. No, no, no y no. Hay una frase famosa de Jim Carrey que dice, le deseo a todo mundo que se hagan ricos y famosos lo antes posible y
Para que
cumplan
vean que
todos
no
sus
es esto.
sueños para que se den cuenta que por ahí no es la cosa, güey. Nadie, nada externo, ni nadie externo te va a hacer la chamba que tienes que hacer tú contigo.
Sí,
Y esa
tienes.
chamba que vas a hacer tú contigo es la que te va a hacer feliz. Es la que va a hacer que la película sea chingona, ya sea la proyectes en el teatro chino en Hollywood o en el escenario grande en el Festival de Cannes o la veas en tu teléfono en el baño de tu casa.
Sí.
Nadie, nada externo va a, en la película la haces tú. Tú eres el protagonista. Y el director y el productor.
¿Qué libros tienes para recomendarnos para empezar o para seguir en el camino del autoconocimiento? Muchas veces, creo que yo llevo como 3 años trabajando en mí. Entendiéndolo desde este lugar que mencionas, que todo empieza contigo, ¿no? Pero bueno, llevo como 3 años y siento que muchas veces llega un punto en el que ni se trata de leer todos los libros de espiritualidad y autoconocimiento para Como que siempre es inevitable llegar a un punto en el que te sientes estancado. ¿No?
Mira, creo que, ok, hay mucha gente que reemplaza el trabajo personal, el trabajo interior por un materialismo, más bien, un consumismo espiritual. Es como que el siguiente
Cañón.
maestro, siguiente curso, siguiente libro, el siguiente
Sí.
retiro, el siguiente no sé qué, y ahora voy a ir a este retiro y a este retiro, y ahora voy a
Sí, pero no
masterizar las
haces
meditaciones
nada.
de este güey y de este güey y de esta cuestión, y ahora me voy a ir a la India, y ahora me voy a ir con Joe Dispenza, y ahora me voy a ir con no sé qué, y ahora me voy a ir con Ariel, y ahora me voy a ir con Juanito, y ahora voy a leer este libro y este no sé qué, y voy a hacer el... Pero y creo que es importante prepararse, creo que es importante estudiar, cultivarse, etcétera, pero lo más importante es conocerte, ¿no? Es como en la película de Matrix, cuando va Neo a la casa del oráculo, la que le prepara el cafecito con las galletitas, que se suponía que le iba a decir si él era el elegido o no. Y en la puerta de la casa del oráculo había una frase en latín que decía: "Conócete a ti mismo". Por ahí es la cosa. Lee lo que quieras, güey. ¿Quieres leer novelas románticas sexy? Léelas. ¿Quieres leer Indiana Jones, Star Wars,
Sí, ver todos los
Jurassic Park
documentales.
o Harry Potter? Está bien, da lo mismo. Lee lo que quieras, lo que te haga feliz. Pero no
El
te
trabajo se
saltes.
hace en ti.
Sí, exacto. O sea, sí. Entonces, si te interesa entender la vida, temas espirituales y todo, seguro toma cursos, lee libros. Para mí, una iniciación súper cool que usé yo en mi adolescencia, cuando tenía 14 años, me leí un libro que se llama La Novena Revelación o La Profecía Celestina,
Okay.
de un autor gringo que se llama James Redfield, que básicamente, hazte cuenta que es como una historia tipo Indiana Jones, pero con muchos mensajes espirituales. Entonces, básicamente la historia es: encuentran un pergamino antiguo en arameo, en Perú, que el gobierno y la iglesia están tratando de suprimir, que contiene 9 verdades universales. Y el tipo se siente tan cautivado cuando escucha esta historia que decide irse a Perú a investigar más. Entonces, es como una historia de aventura y acción. Pero, por ejemplo, déjame acordarme las lecciones del pergamino, déjame todo decir. ¿Cómo se llama? Celestine Prophecy. Te voy a decir, por ejemplo, la primera lección de los pergaminos. Son como 9 lecciones de vida. Where are you? Bueno, ahora lo voy a encontrar. Y, por ejemplo, la primera hablaba del tema de es una ley universal, el tema del mentalismo, ¿no? Que lo habla el Kybalión y muchos, Hermes Trismegisto, y algo muy ancestral, el tema del mentalismo, que lo que pensamos tiene un poder magnético y afecta a nuestra realidad. Literalmente, no es que tenemos que llegar al nivel de arrogancia de creer que nosotros somos creadores de la realidad. No, güey. Nosotros no somos creadores de la realidad. Hay una realidad: yo no creé la pandemia, yo no creé los gobiernos corruptos, yo no creé la inflación. No, nosotros no creamos la realidad. Lo que nosotros creamos es nuestra realidad. Y entonces,
Exacto.
ese libro, por ejemplo, el primer pergamino de estas 9 revelaciones, hablaba del tema, no me acuerdo cómo lo parafraseaba, pero era el tema del mentalismo, de cómo nuestra conciencia impacta y afecta a nuestra realidad, que es lo más básico en temas espirituales: entender que lo que tú piensas, tu mentalidad, tu estado emocional, tu intención, tu enfoque, tu percepción afecta a tu experiencia. Entonces, por ejemplo, hablaba de esto y cosas así. Creo que es un muy buen primer paso para alguien que no cacha nada, porque habla de varias verdades espirituales a través de una novela de acción. Que a mí me gusta, ¿no? De chico, mi película favorita era Indiana Jones,
Sí.
y Back to the Future, ¿no? Sí, como cool. Y Home Alone, obviamente. Entonces, ese puede ser un buen comienzo, pero lo que más recomiendo a todo mundo es que hagan cosas que les hagan conocerse más a sí mismos. Entonces, sí, es lo, creo que de lo más valioso. Porque también a medida que te vas conociendo a ti mismo y aceptando a ti mismo, también ni siquiera vas a tener que pedir recomendación del libro. Vas a poder pedirte la recomendación del libro a ti mismo. O sea, a ti mismo le vas a preguntar, ¿qué es lo que necesito leer? ¿Qué es lo que me va a hacer bien? ¿Qué es lo que necesito? Y vas a poder ir a la
Sí.
biblioteca y poder escuchar tu
Sí.
intención,
Tu
tu
intuición.
impulso, tu intuición y confiar en eso. Entonces sí, es contigo, contigo, contigo. Pero de nuevo, todo se trata de ti, pero nada se trata de ti. Todo se trata de ti, pero tampoco convertirse en un pelotudo que piensa que eres lo más especial, lo más único, lo más elegido y lo más importante del mundo. No, no eres lo más importante del mundo. No eres, no, nadie de nosotros es
Sí.
lo más importante en el mundo, pero tienes que entender que eres lo más importante en tu mundo. Ya es como las
Para
células
ti.
de un cuerpo. Sí. Yo no necesito que la célula número 3 de mi corazón esté tratando de ser como la célula número 5 de mi hígado. No, güey. Necesito que la célula de mi corazón sea la célula de mi corazón más chingona que pueda ser y que esté feliz siendo ella. No necesito que
Sí.
trate de ser alguien más. Tampoco necesito que piense que ella es lo más importante del mundo, güey, porque si piensa que es lo más importante del mundo, tal vez no va a soltar el oxígeno que necesitan las otras células porque va a decir, güey, yo soy más importante, me voy a dejar el oxígeno para mí. No, brother. A ver, no.
Es un balance.
Todas son
Todos
importantes,
necesitamos, sí.
solamente que tú eres la más importante porque a ti te toca gestionarte a ti, pero que a ti te toca gestionarte a ti y por lo tanto eres la más importante para ti, no quiere decir que eres la más importante en el conjunto. Todo es importante. Entonces, eres
Sí.
importante desde el punto de vista que te toca gestionarte a ti. Pasado eso, no eres importante, ni eres único, ni eres especial, ni eres nada. O eres todo, del ángulo que lo quieras mirar, que es
Exacto,
the same
como
thing.
tú lo veas.
Sí.
Ariel, ¿dónde vemos los cursos que tienes, tu página de internet, redes sociales y demás?
No, no sé cuándo va a salir este programa, pero voy a empezar un curso el 23 de marzo del 2023. Se llama Tu maestro eres tú, más allá de la Kabbalah.
Ah, pues justo antes de eso sale.
Ok, perfecto. Lo
Sí.
pueden encontrar en mi Instagram, que es ariel.grunwald, que se escribe medio raro, significa bosque verde en alemán. Es ariel.grunwald, Grunwald.
ALD.
¿Sí? Y ahí en mi biografía en Instagram, en redes sociales está el link para el curso. El curso va a ser en vivo, pero todas las sesiones quedan grabadas y las pueden ver a los tiempos que ustedes quieran. E incluye un chat de apoyo en Telegram, donde básicamente es una oportunidad de resolver dudas, compartir experiencias, enriquecerse de otros y también tener contacto más personalizado yo con la gente que está tomando el curso. Y ellos conmigo. Y eso, that's it.
Buenísimo. De todas formas, dejo tu apellido escrito en el post del episodio.
Yes.
Sale. Y todo lo que nos recomendaste, bueno, el libro y demás, para las personas que nos están escuchando. Te agradezco otra vez muchísimo tu tiempo. Me encantó la plática. Me podría quedar contigo 2 horas aquí. Gracias. Que estés
Placer.
muy bien.
Bye.
Bye.